Este episodio es auspiciado por una tienda bien particular en la avenida Ponce de León frente a la Poli llamada Phone Boutique and Coffee Shop. La cuestión es que ahí, además de vender, arreglar y tener planes para celulares, tú puedes comer bueno, tanto platos heavy como sándwiches y, por supuesto, café increíble. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la Ponce de León en Atorrey. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 89 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote siempre ganan en monopolio. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast de todos los tiempos. En el episodio de esta semana me siento con una de las estrellas del deporte puertorriqueño, el gran Félix Verdejo, quien va a estar enfrentándose próximamente a José Nilson Dos Santos este viernes 11 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente, taquilla en Ticket Center o tcpr.com. Verdejo, te deseo lo mejor, que tengas una carrera bien demente por delante. A mí siempre me da curiosidad entrevistar a... o sentarme, porque yo siento que esto no son tanto entrevistas, más bien como conversaciones. Me llama mucho la atención sentarme con estos atletas porque siento que si no fuese por el podcast, mi estilo de vida nunca se va a entrelazar con el estilo de vida de un deportista, porque somos como polos opuestos, lo van a notar en la conversación. Tuvimos una conversación bien interesante. A todos los fiebrus de Star Wars les cuento que este próximo 16 de diciembre se estará llevando a cabo una exposición titulada 1977. Si te parece random ese año, ese es el año en el cual salió la primera Star Wars. Y básicamente 1977 es una exhibición colectiva en el estudio Guillermo Domínguez, que de hecho en Guillermo Domínguez es donde yo grabo este maravilloso, ahora mismo yo estoy ahí grabando este maravilloso podcast llamado Mazacote. Y aquí también yo me tomo la foto con mi invitado. Un sitio bien especial para mí. Y 1977 va a estar llevándose a cabo este próximo 16 de diciembre. Entrada libre de costo para que vean las piezas. Va a estar increíble. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter @ChenteYDrach. Esto es en Miramar, en la avenida Miramar. Y Miramar queda en Santurce. Y Santurce queda en San Juan. Por si acá, a los retardados. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Félix Verdejo. Cuenta la leyenda que cuando tú eras chamaquito, había un vecinito tuyo, y tú eres de las gladiolas, ¿verdad? Tirando piedras. Entonces tú te pusiste a pelear y vino un señor y les puso los guantes. ¿Cómo? Cuéntame detenidamente cómo fue esa historia.
Pues yo me encontraba en la cancha de baloncesto haciendo tiradas de con una bola de béisbol y mi primo.
Ajá.
Entonces llega mi hermano de crianza, que es Gian Manuel Rivera, y empieza a tirar piedra. Y yo le digo, mira, nos vas a dar de estar tirando piedra. Y él se puso guapo y entonces nos pusimos guapos los dos. Ya él boceaba.
Ok.
Y por poco peleábamos, nos agarraron. Luego yo fui donde el papá, guapo, altanero, y le digo, le dicen Cuso, se llama Ángel Rivera. Y le digo,
el papá de Jan, tu hermano de crianza.
Sí. Ajá. Le digo, mira que Jan está tirando piedra y nos va a dar. Y entonces él me dijo, pues para que den esa furia, pónganse los guantes. Y entonces ahí empezó el boxeo de mi vida.
Okay.
A los 9 años.
¿Y todavía tú te comunicas con Jan?
Sí, claro.
Para él debe ser un ranqueteo bien terrible decir como que, ¿sabes qué? Yo peleé con él. ¿O él todavía boxea?
Él boxea, sí, todavía boxea.
Ok. ¿Cómo tú eras de niño?
Sí, yo siempre estuve en el deporte. A los 5 años fue mi primer deporte, el béisbol. Y jugué hasta los 15 años, jugué béisbol.
Ok. ¿Y a partir de los 9 boxeaste?
Sí.
So, estuviste haciendo boxeo y béisbol.
Y jugaba baloncesto, me metía en los torneos de baloncesto, hacía de todo.
Ok, so, tú eras un chamaquito bien ocupado, como que bien atlético.
Atlético.
¿Quién, o sea, cuántos hermanos tú tienes?
Yo soy el menor de 5 hermanos.
Ah, ok. Entonces, en tu casa, obviamente, puedo deducir que el deporte era algo súper importante para todos.
Sí, o sea, si todos éramos atletas, siempre llevábamos pavo a mi mai.
Oh. ¿Corre rápido?
Sí, corro bastante rápido.
Ok. Mira, estaba pensando acerca de tu nombre. En el teatro, dicen que es bien importante el nombre de tu personaje. Una santa se va a llamar María, el traicionero se va a llamar Damián, ¿sabes? Los nombres definen a los personajes. Mm. Entonces, cabrón, tu apellido es Verdejo. Entonces, me cuesta trabajo pensar que si tu apellido hubiera sido Rodríguez, quizás tú no fueras boxeador hoy. ¿Entiendes por dónde voy?
Sí, claro.
¿Te jodían de chamaquito?
Claro. Desde niño, sí, siempre me vacilaban por el apellido.
Ok. ¿Y tú eras peleón de chamaquito?
Sí, me gustaba pelear, era jaquetón desde niño.
Ok. ¿Y ganabas, perdías a veces?
Sí, tuve mis derrotas y tuve mis victorias.
Ok. ¿Cómo era tu vida en las gladiolas?
Pues yo era presentado, siempre estaba en todos lados metido, tirando
piedras. ¿Desde bebé viviste allí?
Haciendo maldad, sí.
Ok.
Rompí cristales.
Ok.
Y de hecho a las mamás de mis amigos no los querían conmigo, que okay. Yo era bien malo.
Ok. Fíjate, qué interesante que el boxeo es como el canalizador perfecto de alguien como tú sabes, alguien que quizás no era el niño símbolo del residencial, era un tipo problemático, tirabas piedras, las mamás de tus panas no te querían con sus hijos, sí. Y el boxeo transformó tu vida o seguiste siendo un jodón hasta que maduraste.
Pues sí, seguí siendo chabón desde hasta que...
¿Hasta
que
todavía?
Maduré. No, sí, No, pero yo me metí a la iglesia también. Mi padrino me llevó a la iglesia y Dios cambió mi vida y...
¿De verdad? Ok.
Entonces, pues poco a poco, mientras iba creciendo, iba madurando y el voceo, sirve para uno analizar y pensar las cosas que uno hacía mal, ¿no? Cuando estaba fuera del deporte y pues cuando yo boxeaba pues se me quitaron las ganas de pelear en la calle por miedo que no le diera a alguien y le fuera a pasar algo.
Y... Porque si tú, hoy por hoy, si tú y yo nos enredamos en una pelea y tú me matas a mí, digo, obviamente si cualquier persona me mata a mí va preso, pero si tú me haces daño, tú te puedes meter en problemas legales crasos porque tú eres un alma letal. Algo así yo he escuchado, sí, como que...
Tengo armas blancas para...
¡Qué cabrón está eso! ¡Eso está bien cabrón! Eso está bien nítido. Es que, mira, yo volviendo al tema de cómo canalizaste tu energía siendo boxeador. En el boxeo, un rol bien importante, más importante quizás que tu habilidad física, que tu composición genética, la habilidad de tú tener los brazos largos, qué sé yo, yo no sé cuál es la genética perfecta de un boxeador, pero más importante que eso, supongo yo, es la disciplina.
Claro.
Entonces, tú naciste en el 93, o tú sí, tienes
22 años.
Yo pienso, o sea, tú eres un tipo exitoso, eres un profesional, tienes dinero en el banco. Pero a los 22 años, si yo hubiese sido un éxito profesional, yo estuviera al garete, vicioso de prostituta, drogadicto, ¿sabes? Bien al garete. Pero la naturaleza del deporte te obliga a ser disciplinado.
Claro.
¿Tú piensas que si tú no hubieses sido boxeador, tú estuvieras al garete?
Claro, yo no sé si estuviera aquí o estuviera preso, porque todas mis amistades se fueron para el mal camino y muchos de ellos están presos, muertos.
Ok.
Sí, hay
¿tú garías en las gladiolas?
Sí.
Que las gladiolas, para los que no saben, era un residencial...
En la calle La Milla de Oro, en la Quisqueya.
Que ya no existe.
Ya no.
Lo derrumbaron. ¿Y tú tuviste hasta ese último momento?
Sí.
Y eso fue devastador.
Eso fue cuando yo iba a ir para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Ok.
Antes de irme para allá sucedió eso.
¿Cuánto tiempo antes de que los derrumbaran tú te enteraste que lo iban a derrumbar?
Llevaban rumorando ya hace 6 años de que lo tumbaron. Y seguían rumorando hasta que al fin lo hicieron oficial.
¿Y a dónde se fue toda esa gente?
Pues mucha gente, el gobierno le dio ayuda para comprar su casa. Muchos siguieron para otros residenciales. Otros sí fueron para Estados Unidos a vivir. Y pues así se dispersaron la gente.
O sea que se separaron.
En las Navidades, el Día de Reyes, yo llevo regalos a los niños y así.
Ok.
Nos unimos allí frente a Gladiola, lo hacen.
Ok. Porque te pregunto, porque supongo que después de cada victoria a ti te gustaría ir a un lugar y celebrar con todo ese gorillo. Y claro, no existe.
Pocos, son pocos los que están.
¿Tuviste presente cuando sí, cayeron los edificios?
Sí, lo vi, tacho. Eso fue brutal. Demasiado.
Sí, porque yo lo vi. Yo creo que eso está... O sea, yo creo que lo televisaron.
Ajá, también.
Y bien impresionante.
Tacho, caían esas cuatro torres.
Sí. ¿Y por qué lo derrumbaron?
Pues por los problemas que de los puntos de droga y pues... Y vivienda pública no quería... Complejo alto tampoco.
Ah.
Y pues, y esa fue la decisión de que lo derrumbaron.
Porque es más costoso por los elevadores, algo así. Sí. Voy a cortar aquí brevemente, porque después de sentarme con Verdejo, encontré un documental titulado Las Gladiolas, que lo subieron en el 2007 a YouTube. Y es un documental en donde residentes y expertos hablan de para entonces futura demolición de los cuatro edificios, y quiero incluir aquí algunos clips. Vean el documental completo, está en dos partes en YouTube, Las Gladiolas. Cabe mencionar que incluyo estos clips porque me parece interesante saber que Verdejo, un luchador, un boxeador que aunque es joven me parece bastante icónico, viene de un lugar que estuvo luchando por su permanencia física por muchos años. ¿Sabes? Este fue el entorno de Verdejo.
El caso de Gladiolas para nosotros es muy similar a otros casos que nosotros hemos estado llevando en la clínica de asistencia legal desde que la clínica abrió. Es el tema de lo que llaman en inglés el gentrification, que es el desplazamiento de los pobres de sus tierras.
Ahora quieren eliminar las cuatro torres para supuestamente construir un proyecto tipo BOCOP de tres o cuatro pisos, donde muy difícil que los residentes de la Gladiola puedan tener participación.
Hace unos 3 años yo fui a las Gladiolas con la encomienda de ver unos edificios que estaban deteriorados, a ver realmente si se podían reparar. Eran totalmente reparables. Eran problemas de unas zapatas que se podían arreglar, unas parandas que estaban, digamos, sueltas, que se podían soldar. Yo fui hace 6 meses a las Gladiolas, y el panorama era totalmente distinto, un deterioro avanzado, deterioro generalmente que tú no puedes explicarte cómo con una compañía que se estaba pagando para darle un mantenimiento, eso estaba pasando, cosas que hasta basura, que eso cualquiera lo puede recoger. El deterioro estaba tan avanzado que el costo era altísimo, como para justificar la eliminación, la implosión. Yo estoy seguro que fue pensado de antemano para justificar la implosión. Cosas como, por ejemplo, que empujan a la gente a irse, los apartamentos los dejan abiertos para que se vengan los vándalos, destripen el edificio, roben los tubos, dejen el agua ahí corriendo, que inundan los pasillos, los otros apartamentos, puertas rotas, ventanas rotas. Se da una imagen de deterioro, una imagen de que esto se nos viene encima. Vete antes que tú puedas, antes que sea tarde, mientras puedas, porque esto se viene encima. Entonces, esa imagen, esa sensación de que esto fue lo que trajo el barco, es planificado. Yo estoy totalmente seguro de que alguien pensó que esto era la manera de acabar con las gladiolas.
¿Y tú sientes que eso afectó tu agresividad?
No, yo lo canalicé de motivación y a poner el nombre Gladiola en alto.
Muy bien. Ok, vamos a empezar. Quiero que me hables acerca de tu carrera. ¿Cómo fue que empezó después de esa peleita de chamaquito? ¿Cuál fue el próximo paso? ¿Con quién entrenaste? Te he entrenado que tu entrenador es Ricardo Márquez.
Sí.
¿Y desde ese entonces?
Sí, mi padrino me llevó donde Ricardo Márquez.
¿Cuso?
Sí, Cuso.
Ok, viste que estoy pendiente.
Y pues ahí con ellos dos seguí hasta el sol de hoy.
Sigo okay.
Con ellos.
Y... ¿Cómo? Imagínate que yo soy bruto, que eso no es muy difícil imaginárselo. ¿Cómo es el entrenamiento o cómo ha transformado el régimen de tu entrenamiento desde que eras chamaquito hasta hoy por hoy?
Pues cuando niño no entrenaba tan fuerte como ahora, pero siempre corríamos por la mañana. O cuando iba a la escuela entrenaba por la tarde y corría por la noche antes de irme a mi casa. Y siempre guanteábamos en diferentes gimnasios de Puerto Rico a buscar fogueo con los jóvenes, con los niños, como la adrenalina. Y entonces, pues, a los 15 años me metí de lleno al boxeo. Tuve una rotura de hueso en el tobillo con las tenis de ruedas esas que salieron un tiempo. La Hilly.
Sí, que tú ponías como que levantabas el talón, era qué cosa más estúpida. Y tú te jodiste el tobillo por las malditas giris.
Me partí el tobillo en tres cantos.
Ok.
Me pusieron tornillo, entonces, eso fue a los 15 años. Yo estaba jugando béisbol todavía y ahí decidí meterme al boxeo de lleno. Cogí miedo de deslizarme y que me fuera a partir un pie.
Ok.
Pues entonces me metí al boxeo de lleno a los 15 años y ahí empecé a representar a Puerto Rico internacionalmente.
Y desde ese entonces, todos somos soñadores, pero algunos sueños se opacan porque hay gente que dice, mira, de verdad, bájale, tú no tienes ese talento, o todo lo contrario, o sabes que tú sí puedes ser un gran campeón. Desde ese entonces, ¿tú sabías que eras diferente?
Pues mira, desde niño siempre me han dicho, sigue ahí que tú vas a ser campeón, sigue ahí que tú vas a ser bueno. Desde niño me lo decían siempre, mira, aquí vamos en camino y...
Ya estás en Mazacote Podcast. Para ti, ¿qué es lo más importante que un boxeador debe tener?
Bueno, la defensa para no coger tanto golpe.
Los oponentes, tradicionalmente, en muchos de los otros deportes, se revisitan. Y es como que, ay, yo jugué baloncesto con este equipo, pero volvemos a enfrentarnos en el boxeo. Ese no es el caso. No. So, uno tiene que cuidarse mucho de no tener un fucking mal día el día de la pelea.
No, claro.
¿Qué tú crees de eso?
No, son pocas las veces que hacen revancha de peleadores. Y pues uno siempre tiene que por eso aislarse y mantenerse enfocado en lo que uno va a hacer y visualizar lo que uno va a hacer el día de la pelea. Y pues no estar por ahí vacilando y jangueando cerca de la pelea porque... No conviene, ¿no? Pues te está yendo al garete. Y pues no está enfocándote en lo que vas a hacer. Y pues uno va desenfocado fuera de pensamiento de la pelea y pues no te salen las cosas como tú lo practicas.
Ajá.
Y ahí es donde vienen las derrotas y un sinnúmero de cosas.
¿Por qué será que, yo no sé si esto es solamente de Puerto Rico, que valorizamos tanto la humildad en el boxeo? Inclusive yo creo que eso es lo que diferencian a un Tito de Cotto. Que Tito era como el... ¿Cómo te digo? El símbolo de la humildad en el deporte puertorriqueño.
No, pues eso es bien importante porque eso no se enseña. Eso uno nace con él. Y pues... eso es lo que uno se lleva en el corazón, la humildad de una persona y pues cómo te trate también. Eso es lo que uno se lleva, no tan solo lo que uno haga en el deporte o en el área lo que haga, sino como el trato que te da una persona, lo que uno se lleva en el corazón.
También esto un poquito es una pilladera cuando tú eres un guillao y pierdes. Eso debe ser horrible.
Eso es mala.
¿Tú ves MMA?
Pues sí. Sí, lo he visto.
¿Qué pensaste de la derrota de Ronda Rousey?
Ahí sucedió lo que tú acabas de decir. Ajá. Habló mucho y pues lo pagó en el...
Qué
pero
demente.
No se le quita que es buena.
Yo imagino que también ese aspecto de villano viene con la confianza.
No, claro, es verdad. Uno cuando domina algo fácil, tú te... como que te creces.
Ajá.
Y pues ahí es donde puede venir el error. Al confiarte.
Háblame de la cultura que hay en Puerto Rico hacia las derrotas. Nosotros como que... yo he escuchado que el público mexicano... para los que no saben absolutamente nada, porque no saben absolutamente nada, porque yo que no sé nada, sé que hay una rivalidad histórica en el boxeo entre México y Puerto Rico. Yo he escuchado que... los mexicanos siguen apoyando a sus atletas, a sus boxeadores, no importa pase lo que pase. Aquí la historia es un poquito diferente. Estoy hablando, ¿esto es un disparate lo que estoy diciendo?
No, esta es la realidad.
¿Y por qué?
El boricua es bien difícil de convencer en el deporte del boxeo. es bien difícil de convencer y es a veces ganando y te critican, a veces perdiendo te critican, ganando te dan elogios y perdiendo también. De verdad que uno tiene que pelear y para Puerto Rico, obviamente, y hacer las cosas bien. Es parte de que las críticas vengan, siempre nadie es perfecto. Y eso uno lo usa como motivación para seguir desarrollándose uno y trayendo la alegría al país.
¿Cuál es la crítica más devastadora que te han hecho?
Pues hasta ahora los mexicanos son los que, los que me critican, ¿no? Pero es parte de la rivalidad, es parte del deporte. Ajá. Pero los memes que hacen en las redes sociales.
Tú los ves y te ríes.
Sí, me río, me causa gracia, ¿verdad? Porque es algo que uno no está acostumbrado a ver y de repente ver esos memes de uno. Y me han puesto hasta bailarina con la cara. Pero es algo normal, de verdad. Y pues eso lo uso de motivación.
Ahorita estábamos hablando de los cantazos que tú recibes quizás en el entrenamiento, comparándolo versus, ¿verdad? La realidad, la pelea. Uh-huh. Y me llama la atención quiero saber acerca de, a medida que se va acercando la pelea, yo cuando, a medida que tengo un show, cuando se va acercando el show, me pongo nervioso. Mi miedo es que la gente no se ría de mi comedia. ¿Cuál es tu miedo?
Pues mira, lucir mal. Por eso yo me preparo fuerte en el gimnasio. Sea el oponente que sea, sea bueno o malo, sea regular, no subestimo a nadie porque tiene dos manos igual que yo y de cualquier malla sale un ratón. Y pues yo, fíjate, no me pongo nervioso. Me pongo relax, no siento presión ni nada. Ya estoy acostumbrado, es parte de mi vida. Llevo 13 años en el boxeo. Y pues, cuando yo veo una persona que va a pelear que conozco y que es de Puerto Rico, me pongo nervioso, no entiendo el porqué. Y cuando yo voy a pelear, estoy de lo más normal.
Ok.
Y pues,
cuando peleas con otro boricua, ¿te pones más nervioso que con
otros cuando países? Veo un boricua pelearlo, una persona que conozco.
Ah, cuando lo ves. Sí. O sea, tú como espectador te cagas más que cuando tú vas a pelear.
No controlo los nervios, de verdad.
¿Por qué?
No entiendo, en verdad que no entiendo.
Qué bueno, eso está bueno, eso está cool. Sí. Wow, ok. Y los golpes. Cabrón, yo soy un pussy, ¿sabes? ¿Cómo? Hasta en términos físicos, yo siempre he escuchado la frase, tiene la quijada blandita. Débil, blandita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que de un puño te puedes noquear?
Sí, no coge, que cuando te rozan nada más, rápido las piernas te van.
Ajá.
No, pues eso son personas que no asimilan mucho.
Ok. Háblame de tu régimen, o sea, ¿cómo es un día normal para ti entrenando?
Pues yo en la mañana corro.
¿A qué hora te levantas?
A las 5:30, 6 de la mañana.
Bicho,
Okay. Corro, depende de la fase de entrenamiento que estemos, una hora, media hora, 40 minutos, la repetición en la pista. Luego a la descanso, lo que hago es dormir. Uh-huh. Esa es la especialidad mía, dormir.
Qué casualidad, mira, pues puedo ser boxeador, la mía también. ¿Qué comes?
Pues yo como de toda esta piedra, si me dejan. Tengo okay. la dicha de tener el metabolismo bastante acelerado.
Pero, o sea, ahora. No hay como una dieta específica de, no, tienes que comer huevo y... Yo siempre me imagino que los boxeadores hacen así, tiran un par de huevos a un vaso y se lo toman.
Pues fíjate, yo hacía eso cuando niño, pero... Pero no, gracias a Dios no tengo problemas haciendo el peso. Eso le pasa a personas que son de... ¿Cómo es? Físico...
Ajá, que son más lentos.
Más lentos y que comen y rápido se inflan. Pues, okay. Yo lo como y a los 3 minutos ya tienes baño.
Pues, mira, qué casualidad. Igual que yo también voy bien. Ok, pues, corre, hace ejercicio por la mañana, te acuestas y vuelves, tienes otra sesión por la tarde.
Sí, en la tarde a las 4:30 estamos en el gimnasio haciendo físico o lo común del boxeo, saco.
No sé lo que es lo común. ¿Qué es lo común del boxeo?
Saco, pera loca, pera fija, el guanteo, sombra, mascoteo.
¿Qué es la pera fija? La que tiene una...
La que uno le da así.
La que está guindando el techo. Esa. ¿Y cuál es la pera loca?
La pera loca, la que se mueve, tú le das.
La que tiene un cordón elástico arriba y uno abajo.
Hey,
okay, ok. ¿Viste la película Creed?
No.
Diablo, cabrón, tienes que verla. Tienes que verla, la vi este fin de semana y de verdad está increíble, ¿sabes? Yo la vi y me pompié para esta entrevista más todavía. Yo dije, ¿qué? Está bien intenso. Porque en la película hay una circunstancia bien particular porque el chamaquito había peleado como en un circuito medio al garete. En la película te lo pintan como que no es legítimo su carrera. Y de repente pasa algo que tiene una pelea y ya la segunda pelea es con el campeón. Entonces te pintan la industria del boxeo como un negocio. Que eso es lo que es. Un negocio, claro. Que oportunidades se pueden dar de la noche a la mañana. ¿Eso te ha pasado a ti?
Pues mira, sí, no pensé que fuera a firmar con la empresa Pomodoro Torrán, que peleara tan rápido en un pay-per-view de la cartelera de Manny Pacquiao en China, que tuviera así tan buen récord en mi corta carrera y que me reconociera tanta gente en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. No me esperaba esto tan rápido, yo me esperaba eso y después que fuera campeón. Y pues gracias a Dios pues se me ha dado todo esto y estoy aprovechando el momento.
¿Has tenido suerte, tú crees?
Pues no creo en la suerte, sino en el éxito.
Ok. Ok. Hablaste ahí de tu... ¿Cómo es que se dice? Tu récord.
El récord.
Y ahorita estaba viendo un video de Tito diciendo que él como te está pasando la batuta.
Okay.
Porque su récord se parece mucho al tuyo.
¿Quién va a ser el próximo Félix Tito Trinidad?
Bueno, en Puerto Rico se está hablando mucho y él es un muchacho muy sano, muy dedicado en el mundo del boxeo. Tiene disciplina, tiene todo lo que debe tener un boxeador para llegar. Lo lleva muy bien, su entrenador, manejador, Ricky Márquez. Bob Arum es su manejador. Felipe Berlejo. Tiene todo el potencial para llegar a ser el Tito Trinidad. Tiene todo, lo tiene todo. Alto, estatura. Tiene casi toda su victoria por nocaut. Creo que son 12 combates.
12-0 y 9 nocaut.
Estoy 11-12 peleas, entonces nocaut. Ese récord, cuando yo empecé en el boxeo, estaba bien parecido al récord que yo tenía. Yo tenía creo que 12 combates. Yo tenía 11 nocaut. Pero que tiene bien parecido ese récord. Un récord impresionante.
No es por nada. Pero está cabrón que él diga eso. Pero también es horrible. Es como que, diablo, loco. ¿En serio me va a poner esa presión? ¿Qué tú crees de eso?
No, es verdad que es un honor para mí que una leyenda de este país haya dicho eso. Y pues eso me motiva, ¿verdad? Y a seguir trayéndole gloria a mi país. Mi mayor deseo es el que yo esté allá arriba y pues una a la familia como él lo hizo en un momento dado y
sí, la gente,
que hace falta mucho aquí en Puerto Rico.
Tú naciste en el 93, so, ¿tú recuerdas haber visto peleas de Tito?
Claro, la pelea del milenio, Oscar de la Vega y el Tito Trinidad.
¡Wow! ¿Te recuerdas de eso?
Recuerdo eso.
Yo me recuerdo haber visto esa pelea, pero no la recuerdo detenidamente por el clase de arrebato que tenía. Yo... vomité y toda esa noche. Pero tú te recuerdas, ¿tú tenías qué edad?
Tenía 6 años.
Y desde chamaquito tú podías discernir entre un buen boxeador y un mal boxeador. ¿Estudiabas el deporte?
Pues no lo estudiaba así como tal, pero uno más o menos sabe, el que está ganando, pues, este es mejor. Pero no tenía así la ¿cómo es?
La habilidad, como decía, ahí sí. Le metió la pata, se hubiera virado, no te metas en las cuerdas.
Sí, no tenía madurez todavía para estar seguro de que si este era mejor o el otro.
Háblame de eso. Está bien interesante porque el público se siente que sabe más que el boxeador. O sea, yo fui a ver hace 2 semanas la pelea de Cotto. Entonces todo el mundo estaba bien confiado de la victoria de Cotto, porque decían que Cotto tenía más experiencia. Entonces, tan pronto Cotto pierde, dice, no, es que Cotto ya está viejo. Claro que estaba viejo, mira el tamaño del otro. Empiezan a justificarse. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
Pues mira, Canelo es bastante joven. Está apenas en su desarrollo. Está en ascenso. Cotto pues ya está entrando en edad y no es lo mismo, no es el mismo Cotto de hace 5 años atrás. Su nivel en el boxeo es alto, pero pues los estilos hacen pelea. Ya tuve como el estilo de Canelo, pues se le hizo difícil, ¿no? Pero lució muy bien. De verdad que fue una pelea exitosa para ambos. Y pues es verdad que la decisión no fue la correcta, pero tuvo su derrota.
¿Por qué tú crees que la decisión no fue la correcta? ¿Tú le hubieras dado más rounds?
Sí, claro. Los jueces la vieron muy amplia, demasiado. Yo la vi mínimo 7-5.
Ve, eso es un problema cabrón para... O sea, el hecho de que es un deporte en el cual el destino, siempre y cuando no haya knockout, lo determinan un corillo de gente. O sea, me parece que no es un deporte perfecto. ¿Te ha pasado en tu carrera que has visto decisiones que han sido como que, hey, ¿qué pasó ahí?
Sí, claro, en aficionado me pasó mucho, internacional y local. Pasa eso mucho cuando uno va a bailar en la casa del trompo, pues uno tiene que arrancarle la cabeza.
Okay.
Y pues me ha pasado.
Oye, querido, sorry por interrumpir, pero la que hay es que Garden Insurance son los mejores, y en estos días un montón de gente me ha estado mencionando que vieron el super billboard que hay de Guardian por el aeropuerto con mi cara gigante. Yo, por supuesto, me siento como toda una estrellita famosa. Pero en serio, a los que les toca renovar el malvete, próximamente les van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios que hay. Y ustedes van a seleccionar a Guardian Insurance, no solamente porque son los mejores en seguros compulsorios, sino porque son quienes apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación. ¿Tú eres bien agresivo?
Pues sí, tengo agresividad.
Porque ahora mismo me habla y eres como un angelito. Bien abajo, tranquilo, hablando bajito.
Sí, yo soy así, pero en el ring me transformo.
Ok. ¿Y qué? ¿Cuándo haces ese clic?
Ya cuando estoy en el ring, soy otra persona, me pongo serio y vivo en todo momento y empiezo a soltar los perros, como uno dice.
Y escuchas... Porque otra cosa que me he dado cuenta es como que, diablo, después de estar dándome puño, round tras round, cada vez que te sientas en la esquina, ¿realmente un boxeador escucha lo que le dice la esquina?
Pues fíjate, sí. Si no está desesperado y ansioso por tirar mano, pues uno sí se tranquiliza y se relaja en el transcurso de la pelea, pues... Yo escucho claramente a la esquina.
Sí.
Clarito.
¿Sabes que estaba viendo la pelea del Cuacuá? Entonces, hablando así de la paciencia, o sea, al principio empezó, o sea, con calma. ¿Esto es una precaución que tú tomas por lo que te dice tu esquina? ¿O esto es algo que tú lo dices, haces simplemente para conservar tu energía?
Pues las dos, y también no coger un mal golpe, porque cuando uno se desespera empieza a abrirse y a lucir mal, y ahí es que vienen las pagas de los otros golpes que vienen. Pues uno tiene que estar vivo y tranquilo y velando lo que hace mal el otro para uno pagar los errores que comete.
Háblame de tu esquina. ¿Son los mismos de siempre?
Sí, desde que empecé, Ricky Marquez, mi entrenador y manejador. Ángel Rivera, que excuso. Robert.
Ángel Rivera, el papá de Jan.
De Jan Rivera.
Ok, él está ahí contigo siempre.
Sí, siempre okay. está ahí. Y okay. pues, y el Conman, que es un americano. Y pues, y el grupo de trabajo que siempre ha estado conmigo.
¿Cuán importante es el Cotman?
Pues, en una cortadora.
O sea, en verdad es algo... O sea, tú tienes un Cotman que está bien duro.
Sí, es bastante reconocido en Estados Unidos.
¿Qué es lo que él hace? Explícale a la gente que más o menos cuál es el rol de un Cotman.
Pues, es tratar de parar la sangre en una cortadura que tenga uno en la cara, o en donde sea. Tratar de minimizar la sangre que sale del cuerpo de uno. Para okay. que no le paren la pelea a uno.
¿Y alguna vez has tenido una pelea en donde tú estás cortado y no ves, por ejemplo? Porque siempre escucho eso como, ya, no ve por el lado izquierdo.
Pues hasta el sol de hoy, gracias, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, nunca me han cortado la cara. Y pues he corrido con suerte.
Ajá, está bien. Ok, pues mira, vamos a volver a tu carrera. Porque me fui ahí como en una tangente. ¿Qué edad tú tenías cuando fuiste a las Olimpiadas? ¿Y cómo llegaste a ellas?
Pues yo tenía 19 años cuando fui a los Juegos Olímpicos. Yo...
Fue Londres.
En Londres, 2012.
2012.
Yo comencé aquí en el torneo nacional. Lo hicieron en diferentes partes de la isla. Fue una semana de candela, peleando por todos lados. Y pues salí campeón nacional. Luego fui... No, luego querían sacarme del equipo. Aún yo ganando, querían meterla al que ellos querían.
Ah, de verdad.
Que era Ángel. Ángel. Y pues yo.
¿Por qué te querían sacar? Porque solamente podían viajar a uno.
Sí, uno. Y no me podían sacar porque clasificaba el boxeador, no era el peso, como antes. Antes podía clasificar el peso y ellos podían enviar el que ellos quisieran. Pero ahora. Era el...
Esto
el
una boxeador. Regla.
Sí. Okay. Y contigo eso me querían sacar del equipo. Luego yo seguí ahí.
Tú no eres ningún pendejo.
No.
Tú eres pendejo. Tenía que hacerlo, perdón. Ajá.
No, y lo acuartelaron con... a mí, a dos más. Los querían sacar y lo acuartelaron junto con los otros también. Y hicieron como unas evaluaciones y pues nos pusieron a guantear. Yo estaba lastimado una mano. Y así me hicieron guantear. Yo guanteé con una mano. Y con una mano le llené la cara de dedo.
Ángel.
Ángel.
Wow.
Entonces, y ya yo lo había ganado en Nacional.
Ves, que eso es, de nuevo, eso es como el negocio de... Digo, pero en las Olimpiadas me parece extraño porque...
No, en la Olimpiada aquí.
Ok. Bueno, pero era para llevarlo allá.
Para llevarlo al Proolímpico. Que en el Proolímpico yo peleé... 5 veces para poder clasificar a la Olimpiada. Peleé con un guatemalteco, un mexicano, con un panameño, peleé con...
Ganaste, dominicano, ganaste todo.
Y ahí luego clasifiqué para los Juegos Olímpicos y llegué a cuartos de finales. Llegué quinto a nivel del mundo.
Ok. Entonces, ¿cómo? Recuérdate que yo soy un morón. ¿Qué es lo que tiene el boxeo olímpico diferente al boxeo, ¿cómo es que se llama? ¿El tradicional?
Boxeo rentado.
Rentado.
Pues que...
Porque, o sea, te lo pregunto porque algo tiene que haber algo diferente porque en la Olimpiada tú vas a pelear muchas veces.
Sí, claro.
En el rentado no.
No, pues una diferencia que obviamente el boxeo rentado es por dinero y, y en la Olimpiada no.
Que eso lo hace, el rentado lo hace mucho más brutal.
Entonces, uno pelea menos veces... por año, en las Olimpiadas, pues uno tiene que pelear, pesarse al otro día, volver a pelear ese día, días corridos peleando, y pues es pelear con el mundo entero. Hay muchos países y uno puede pelear en una semana cinco días corridos, y pues es más sacrificado en el sentido de la pelea.
Y es como
de
por puntos.
Sí, por puntos, marcando puntos, un golpe abajo limpio, pues. Te marca un punto en la cara, darle en la cara.
Ok.
En el boxeo rentado, pues, el que vaya dominando el asalto, pues, se roba el asalto.
Ok, ok. Y cuando tú estás peleando en boxeo rentado, tú estás manteniendo una cuenta como que, ok, ese round lo gané yo.
Pues uno mismo se da cuenta si te dieron menos golpes de los que tú diste, pues obviamente tú debes de entender que vas arriba. Pues, y en la esquina también te lo dice, ah, estamos bien, vamos bien.
Y a veces te dice, te fuiste al garete, la cagaste aquí y te regañan.
Sí, claro, una vez en la pelea de China, en el undercard de Pacquiao y Río, y yo me puse a hacer monería, porque el chino me estaba haciendo monería y yo le puse a hacer monería y me regañó cuando llegué a la esquina.
¿Qué te dijo?
Ah, no te pongas payaso, que eso no me gusta.
Ok.
Eso se ve feo. Y pues
fuiste y partiste la cara. Entonces, en las Olimpiadas, tú perdiste contra un tipo que tiene un nombre bien raro,
Vasil
Lomachenko, que es un ucraniano. ¿Qué hay ese tipo actualmente? ¿Qué está haciendo?
Pues campeón mundial. Con 3 peleas se hizo campeón mundial.
Ok.
Lo tiene firmado la empresa promotora que yo estoy, Top Rank.
Top Rank.
Sí.
¿Qué es lo que hace? Ajá, perdón, sigue.
Él está en el peso pluma, como uno dice, 126 libras.
Ok. Peso, ¿y tú?
Yo estoy en 1.35.
Ok. Ok.
Él era un hombre cuando peleó conmigo, tenía 24 años, yo tenía 19. Tenía mucha experiencia, había ganado oro en los Juegos Olímpicos pasados él también.
Ah.
Llevaba 3 oros en un campeonato mundial.
Ok.
Era un veterano, un veterano.
¿Y esa es una pelea que tú estarías dispuesto a hacer?
Claro, me gustaría en un futuro, ya cuando estemos, si él sube de peso, porque para yo bajar me tienen que picar una pierna.
Ok. Porque tú eres alto.
Sí,
¿cuánto
sí,
tú mides?
Mido 5'9".
Ok.
Mide 5'6".
Te lo pregunto porque obviamente la naturaleza del deporte hace que tú quieras como reivindicarte. Sí,
claro.
Pero tú te hiciste profesional, o sea, en las Olimpiadas fueron en el 2012, en verano. Y ya en diciembre del 2012 tú tuviste tu primera pelea profesional. ¿En Madison Square Garden o fue acá?
No, en Las Vegas.
En Las Vegas. Ninguno de los dos. Qué caballo soy. y desde ese entonces, o sea, de diciembre del 2012 para acá, hoy estamos en
noviembre
del 2015, tú has tenido 18 peleas.
18 peleas.
¡Cabrón! O sea, yo ahorita estábamos hablando del ritmo de obviamente no se compara con el ritmo de pelea olímpico, pero ¿estás peleando más frecuentemente de lo tradicional o es idea mía?
No, frecuentemente de lo tradicional. Cuando un boxeador firma profesional, lo llevan ahí corridito. Como uno dice, lo llevan cómodo al principio. Después van apretando a los oponentes y poniéndole gente buena. Y pues ese nivel es que estamos nosotros llegando ya. Gente de renombre y que tengan experiencia, que me hagan trabajar.
Ok. ¿Cuál también sé que, cómo es que se llama este cabrón? Salido.
Salido
es alguien, es el campeón.
No, él
perdió.
Fue campeón 130.
Ok.
Rocky le ganó el título mundial.
Ok.
Rocky Martínez, el de aquí es nuestro.
Ok. O sea que, porque Salido, aquí voy a demostrar mis skills boxísticos. Salido le ganó a Juanma.
Sí.
Y Salido también le ganó a Valchelko.
Ah, va a decir Lomachenko, sí.
Ajá, Lomachenko, exacto. So, en mi mente, ese debería ser el norte tuyo.
No, obligado, si se hace campeón, pues pelearemos con él. Pero si no es campeón, no hay necesidad de pelear con un peleador peligroso, que una pelea que no es necesaria hacerla.
Ajá.
Pero si es campeón, pues claro, me gustaría pelear con él.
Ok. ¿Cuál es el rol de Top Rank?
Pues
en tu carrera.
Hacerme una estrella, una figura, como lo es Floyd Mayweather, como lo fue Manny Pacquiao, como lo es Oscar de la Hoya. Ese es el rol de él, llevarme a ese nivel.
Él, cuando tú dices él, es Bob Arum.
Bob Arum.
O sea, a veces a ti te llaman y te dicen, bueno, tengo buenas noticias, vas a pelear con tal. Y eso es el trabajo de Top Rank.
Sí, ese es el trabajo.
Y promover esa pelea para que mucha gente la vea y hacer tu imagen
eso es así.
Crecer.
Sí, eso es así.
Ajá, importantísimo la factura. Además de eso, ¿Qué otra gente en tu equipo? ¿Está Top Rank?
Pues ellos tienen su empleado, ¿no? Uh-huh. Está el matchmaker, el que busca a los oponentes para pelear, que peleen conmigo. Luego van a mi manejador, que es mi entrenador. Le dicen, mira, tenemos este peleador, y así sucesivamente.
¿Y tú juegas un rol en esa decisión o tú tienes que hacer lo que ellos digan?
No, es decisión de mi manejador. Si a él le gusta ese peleador, pues lo cogemos. Si no, no lo cogemos.
Ok.
Y pues en el área de las relaciones públicas, pues está Galdi López, que es el que trabaja con ellos y conmigo para tal lado.
Ok. ¿Y estás contento?
Sí, claro. Me lleva muy bien y estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo hasta ahora.
Y antes de una pelea, ¿estás? ¿No puedes esperar? ¿Cómo te sientes emocionalmente?
Pues mira, yo siempre estoy relax. Yo soy tranquilo, pasivo. Todo lo cojo con calma. Llego, la mayoría de las veces llego tarde a los sitios. Me relajo tanto que llego tarde. Pero no, yo soy un tipo tranquilo. Siempre estoy en mi casa, con mis amistades allí donde vivo.
Ok.
Con la familia.
Muy bien. Déjame ver qué más tengo aquí. Ya hablamos de Trinidad. Bien importante. En verdad, eso para mí debe ser como que... Cuenta aquí, ven acá. Estamos aquí con Galdi del equipo de Relaciones Públicas
algo bien
de
importante
Verdejo.
Que pasó con Tito y Feli cuando a Tito lo fueron a introducir al Salón de la Fama. Tito dio el speech y habló de su papá, habló de su carrera, todo el mundo, y de repente dice, y aquí hay un joven que es el futuro del boxeo puertorriqueño. Uh-huh. Todo el mundo hizo como que, a diablo, Tito está hablando de Feli.
Ah.
Y ese Feli es el diamante de Verdejo.
Qué cool, mano. ¿Cuándo fue eso?
Cuando Tito lo pusieron en el Salón de la Fama.
Qué demente. ¡Qué demente! Entonces tú te ves como que lo asimilas todo. Tú estás tranquilo, estás relax. ¿Qué venta? Ok. Ahorita mencionamos a Cotto. El hecho de que ese shift en opinión pública acerca de... No, él tiene más experiencia. Y después cuando peleó, no, es que está viejo. Realmente, la experiencia es algo tan cabrón.
Pues sí, porque uno pues tiene más malicia y pues sabe qué hacerle en un momento difícil de la pelea. Y pues tiene más experiencia que el otro, y el otro está desesperado buscándolo, no sabe qué hacer, ¿me entiendes? Cuando no llega a darle, pues uno se desespera y pues aquel jugando con su mente, pues eso en un cierto punto, pues la experiencia puede más que la maña, ¿no? Y entonces, pero en este caso no fue así. Uh-huh. Canelo dominó muy, muy, muy cómodo, se veía fuerte, es natural en ese peso. Se lo dominó muy bien, muy bien. Lo dominó muy bien y se veía superior.
¿Cuál es tu fortaleza?
Pues yo pego con ambas manos.
Tú has cambiado de sur, o sea.
Sí, yo peleo las dos guardias.
Okay.
Y boxeo muy bien, me muevo. Y me catalogan como un boxeador.
Vamos a hablar de la pelea, de la próxima pelea. ¿Cuándo va a ser? ¿Y dónde va a ser? ¿Y dónde la podemos ver?
Pues mi próxima pelea, si Dios lo permite, el 11 de diciembre en el Roberto Clemente. Pueden conseguir la taquilla en Ticket Center, 7295,000. Y la van a pasar por True TV. Eso es un canal de HBO.
Entonces, hoy, esta entrevista se está llevando a cabo noviembre, lunes 30 de noviembre, valga la redundancia. ¿Y hoy qué tú vas a hacer?
Pues tengo el entrenamiento de medio a las 3 de la tarde en el gimnasio. Luego voy a un ensayo en Telemundo con Ritmo y sus amigos.
Ah, ok. Sé que has estado ahí anteriormente. Sí. ¿Qué es un entrenamiento de medios?
Pues la prensa va al gimnasio a grabar y a hacerme entrevistas mientras yo entreno. Y
¿eso es hoy?
Hoy.
¿Y eso te gusta o eso es como que, ay, qué back trip que esta gente está aquí?
Sí, fíjate. Uno lo ve en HBO cuando dan los 24/7. Pues eso se sienten ahí hasta ahora. Porque no es tanto como un 24/7 que van miles de personas a un gimnasio, pero en este caso es la prensa de Puerto Rico y pues es poquito hasta ahora y no molesta.
Eso está bien interesante porque algo extraño sucede en el boxeo, que no sucede en otros deportes, que es que la prensa, y me imagino que este es en gran medida el trabajo de Galdi, crecen la imagen de un del atleta. Pues como para hacer más emocionante el evento como tal. Sí. So, tú tienes que estar como un balance. Circo mediático, sí. Y como que ser atractivo para la cámara, hablar, tratar de hablar educadamente, hablar súper bien. Llevamos aquí 50 minutos hablando y ¿sabes? Eres capaz, lo noto. Esto es algo que te pesa, es algo que tú sientes que es parte del trabajo de un boxeador.
Sí, es parte de un boxeador. Es importante esta parte, ¿no? Que la gente te conozca y sepan quién tú eres.
¿Cuánto tú eres rico?
No tan rico, ¿no? Pero me da para vivir lo que tengo.
Ok. Muy bien. Sí. Y esta próxima pelea, ¿hablan de tu bolso? O sea, ¿es algo público? Porque, ¿sabes? No. Que en la pelea siempre dicen, no, Cotto perdió, pero se metió tantos millones. Eso es algo que viene después.
Después sí, cuando uno está así ya, pues eso sale.
Ahora es como un secreto.
La comisión, sí.
Ok. Porque yo leí algo de 600 mil, que cuando te hiciste...
No, 300.
Ok. Mira, pues muchas gracias por venir.
Seguro.
Pero antes de despedirnos, a mí me gusta terminar con... una pregunta que yo estoy seguro que todo el mundo que está escuchando, de todo el corillo que está escuchando, seguro hay varios aficionados, gente que quiere ser como tú o quizás gente que se vaya a enfrentar contigo. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quieren ser atletas profesionales?
Bueno, que primero que nada es la disciplina y hacerle caso a los que saben, a los entrenadores, a sus papás, que son los que ven a uno lo que está haciendo mal y pues... Y pues nada, seguir enfocado y seguir desarrollándose en lo que uno hace y perseverar, porque el que persevera triunfa.
Ok. Pues muchas gracias, Félix. Gracias un honor tenerte aquí. Deseamos el triunfo mayor en esta pelea y en todas las que tengas en el futuro.
Muchas gracias.
Placer, brother. Triunfo.